Agricultura, Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, vamos a hablar de la conciencia, vamos a hablar del despertar, porque me imagino que ya cada uno de ustedes se han fijado que la energía está súper fuerte. Estamos en una gran transición, estamos en una era de cambios y para eso creo que es muy importante conversar de lo que está pasando y además entregar herramientas para este gran despertar de la conciencia. Para eso tengo un invitado internacional. Primera vez aquí en Divina Conexión, sí ha estado muchas veces en nuestro país haciendo distintos talleres, ya que él es conferencista, es escritor, ya vamos a hablar de sus libros también, trabaja justamente en el despertar de la conciencia, realiza talleres y seminarios en distintos países del mundo y por supuesto, ahora que lo conozco en persona, un gran honor tenerlo aquí por supuesto en Agricultura TV y Radio Agricultura. Bienvenido Gerardo Curio. ¿Cómo estás?
Querida, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí también.
Gracias por aceptar la invitación de estar aquí. ¿Y qué tema más interesante? Porque muchas veces estamos en el hacer o en el tener, ya sea tener una casa propia, tener un título, hacer muchas cosas, y se nos empieza a pasar la vida. Pero ¿cuántas veces estamos en el ser? Y hoy creo que es el tema principal de esta entrevista. Y qué mejor que una persona como tú para poder conversar de este tema. Así que me gustaría hablar de eso, del despertar. Comenzar por ahí.
Bueno, el despertar es una forma de vida, básicamente. Uh-huh. Esto es para mí muy importante que se comprenda y trato de que la gente lo entienda cuando hago los talleres o los eventos, porque muchas veces uno cree que el despertar es hacer cierto tipo de ejercicios, ¿no? Puedo mantralizar o puedo comer distinto, puedo hacer un montón de cosas, pero no comprendo que el despertar es mi vida. Es una forma de vivir. Tengo que cambiar por completo mi vida, no solamente cómo, ¿no? Todo, cómo hablo, cómo siento, cómo miro.
Claro, no es ir dos veces a la semana a hacer yoga. No, es otra cosa.
Si bien es parte, ¿no? Parte. Porque, digamos, mantener mi cuerpo bien, saludable, sí, es mi templo. Cuanto mejor yo mantengo mi cuerpo, mejor me siento y más tengo tiempo para concentrarme en lo espiritual, que es realmente lo que me relaciona con mi verdadero ser, con mi interior. Entonces el despertar es una forma de vida. Eso es interesante tal vez comprenderlo, porque no es justamente ir dos semanas o dos veces a la semana a hacer yoga o cambio mi alimentación y ya está. Eso es parte de un cambio total que tenemos que hacer para poder trabajar plenamente en el despertar.
Claro que sí. ¿Y cómo sientes que está la energía? Porque, bueno, ya lo dicen los mayas, la numerología también, que estamos en tiempos donde efectivamente, bueno, la resonancia Schumann también habla, ¿cierto?, de cómo se va elevando la vibración de la Tierra, que estamos en un momento de transición donde llegó el momento de hacernos cargo de nuestra infancia, si hay eventos que no hemos mirado o cosas que no hemos solucionado, porque a veces las personas creen que eso está en el pasado, pero en realidad en nuestro cerebro no existe el presente, el pasado y el futuro, no es lineal. Entonces todo lo que no hemos solucionado hacia atrás también nos afecta en el hoy. Entonces, ¿qué opinas de los tiempos que estamos transitando en estos momentos?
Bueno, hoy estamos transitando una etapa muy, pero muy especial. Como decís vos, se siente mucho la energía.
Sí.
Se siente el cambio de energía. El cambio de energía, yo soy un convencido de que viene de la mano de cómo está viviendo hoy la sociedad. Porque el egregor social es el pensamiento general de la sociedad. Entonces, cuando una sociedad cree en algo fuertemente, se transforma lo que uno quiere vivir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Que tenemos muchísima información de que estamos llegando a una etapa donde posiblemente se acabe todo. El final de los tiempos, dicen, ¿no?
Bueno, eso partió el 2000, después el 2012.
Y después el 2020 y el 2026 y ahora dicen el 2030. Entonces, sí, ese es un tema muy lindo porque uno dice, ¿en qué mundo quiero vivir? Y el mundo en el que yo quiero vivir es el mundo en el que yo creo. independientemente de que en qué sociedad vivo o qué cree la sociedad en la que yo vivo, es cuál es mi propio mundo interior. ¿Cómo me preparo yo para vivir en esta sociedad sin ser de la sociedad? Quizás una frase maravillosa que el maestro decía, a Dios lo de Dios y al César lo del César, ¿no? Como diciendo, o sea, sí, tenemos cosas materiales que vivir y por las que atravesar. Pero hay una parte más importante que es la espiritualidad, porque el espiritual va mucho más allá de esta existencia. Es mi propio ser, mi propia conciencia, revaluándose a sí misma a través de distintas experiencias en distintas vidas. Entonces, lo espiritual, cuando yo hago un trabajo interior, me acompaña durante todas mis existencias. Mientras que todo lo que me pasa en el plano físico es solamente de esta. Es la experiencia que la conciencia se lleva. Entonces, ¿cuál es mi mundo espiritual? Bueno, el mundo espiritual que yo elijo vivir es cómo yo quiero transformar todo lo que pasa en mi vida. Entonces, puede pasar cualquier cosa en el mundo, ¿no? Decir que el mundo se acaba en un año, en dos, en diez, en cincuenta. Sin embargo, yo puedo tener una creencia muy, muy fuerte en mi interior que eso no va a suceder. Y eso automáticamente hace que a mí, psicológicamente, posicione mi vida en otro lugar. Desde otro lugar empiezo a ver la vida y a vivir, y eso hace que todas las energías que a mí me rodean sean totalmente distintas a las que vive el resto de la sociedad. Por eso hay personas como que, aparentemente parece como que no les influencia nada. O sea, pueden estar alrededor de un gran desastre social y a ellos no les pasa nada. Pero sí. No es que no les pasa nada. Tienen una energía interior tan, pero tan trabajada que ellos no sienten lo que está viviendo la sociedad.
Exacto.
Y eso es lo que te prepara para vivir en una sociedad totalmente distinta.
Bueno, es más, cuando a veces dicen, viene una gran crisis económica y la mayoría de las personas les empieza a ir mal, quedan sin trabajo, se consumen sus ahorros y está como esta sensación de incertidumbre, de miedo. En cambio, personas que en las crisis es donde se hacen millonarios, donde forman sus empresas. Entonces, un poquito todo lo que dices tú, llevado al plano más material. Pero efectivamente, cuando se habla de se va a acabar el mundo y todo eso, también yo creo que te invita, de alguna forma, a tomar conciencia de que no tenemos el control de nada. O sea, si en algún momento esto se va a acabar igual. Yo piense o no en eso, lo energice o averigüe más o no, porque hay veces personas que están como muy en esa energía de como tratar de adelantarse al futuro y les crean como mucha ansiedad. Pero yo creo que la invitación linda a cuando se habla de eso es que vivamos el hoy como que fuera el último día. No dejemos cosas para después. Si hay que perdonar algo, perdonar. Si hay que decirle a alguien te amo, amar. Este es como el momento. Por eso que el presente es un regalo.
Sí, soltar.
Soltar.
Hay una palabra maravillosa que es soltar y que cuesta mucho.
Sí, el desapego.
Y es tan sencillo el soltar realmente cuando yo comprendo el por qué. Y el para qué tengo que soltar. Y el soltar es de mí mismo. O sea, soy yo el que tengo que generar el cambio y tengo que dejar que esa energía del cambio invada mi vida, comprender que mi vida va a cambiar, porque cuando tomo decisiones distintas, mi vida va a cambiar. O sea, yo no puedo pretender generar algo distinto haciendo siempre lo mismo.
Exacto.
Tengo que cambiar la fórmula. Y cambiar la fórmula es muchas veces ir en contra de la sociedad. Ir en contra de lo que piensa la sociedad, ir en contra de lo que, digamos, socialmente se divulga como una verdad o como una realidad. Porque si yo creo mi realidad, yo cambio mi verdad. Por eso muchas veces yo digo que yo comparto mi verdad, la mía. Si sirve para que ustedes vivan una vida distinta y mejor, buenísimo, genial. Y si no, tienen que buscar su propia verdad. Por eso también yo hablo mucho del maestro porque el maestro es mi vida. Entonces el maestro decía, no me sigan a mí en lo que yo hago, porque hasta donde yo llegué es por quien yo soy. Pero cada uno de ustedes tiene que llegar a este lugar por quien son cada uno de ustedes. Exacto. Entonces, ¿cuál era la gran tarea del maestro? Enseñar el camino. El camino, y siempre dijo, lo único que los va a hacer libre y les va a permitir llegar a lo más importante de su vida es la verdad, que es la que los va a hacer libres de verdad. Entonces, si la verdad es la que a mí me va a hacer libre, evidentemente la libertad cuesta tanto, entonces llevar la verdad en mi vida no es tan fácil. Llevar la verdad en mi vida es ir en contra de un sistema,
sí,
de creencias, de costumbres, de tantas cosas, que yo tengo que romper no solamente un paradigma social, sino familiar.
Claro que sí.
Tengo que ir en contra incluso hasta de la enseñanza de mi propia familia.
Sí.
Porque no todos en la misma familia tienen la misma energía para luchar contra algo. Por eso, como dijiste vos, ¿dónde se vive la primer crisis de la existencia de una persona? En la familia. El primer círculo mágico, como me gusta llamarlo a mí.
Sí, entonces, la infancia.
En la infancia. La infancia es la que ya nos marca el camino de cómo vamos a ser adultos. Pero fíjate que cuando, como decíamos hoy un poquito, cuando uno llega a la etapa de la adolescencia, es en la adolescencia donde empiezo yo a incorporar la capacidad de manejar todas mis energías interiores. Por eso, como yo te decía hace un ratito, el adolescente es el que se revela. El adolescente es el que parece que va en contra de todo. Pero no es que va en contra de todo. Está tratando de empezar a encontrar su lugar. Por eso la adolescencia es el lugar en donde más fuerte tenemos que guiar a los muchachos, a toda esta nueva generación. Si yo a la adolescencia no le doy las claves reales para ver la vida desde otro lugar, esa es la sociedad que voy a construir. Esa es la sociedad que voy a tener en el futuro. Entonces uno dice, cambiemos el futuro. Pero ¿dónde puedo cambiar el futuro? En los que van a ser parte del futuro. Yo en mí mismo puedo cambiar mi propio futuro y nada más. O sea, de mí hacia afuera yo no tengo el control de nada. Por más que quisiera tenerlo y todo el mundo lo quiere tener. Pero es imposible. O sea, te das cuenta que luchás contra algo que es imposible cambiar porque no lo puedes cambiar. Porque no está en tus manos. Pero sí yo puedo influenciar. Es lo único que puedo hacer es influenciar. ¿Cómo hago para influenciar en una sociedad que es muy distinta a mí? Siendo fuerte, estando bien parado, bien consolidado. Y eso es con un trabajo interior.
Sí, con coherencia.
Con coherencia.
Sí, qué bello. Bueno, nosotros aquí a esa etapa de la adolescencia, no sé cómo le llaman en Argentina, pero nosotros le llamamos la edad del pavo.
Allá igual.
¿También?
Exactamente igual.
Pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque en el fondo, claro, dicen se portan mal o hacen lo que quieren o se rebelan, pero claro, tiene sentido que busquen su propio camino. Y me alegra que así sea, que no buscar o copiar el camino de los demás. O sea, como que te digan algo como el mismo sistema cuando te dice esto es así y uno a veces repite o sigue a otros y no se cuestiona nada. Creo que el camino es buscar la propia luz, el propio ser y encontrar ese camino diferente que muchas veces trae también consecuencias porque todos necesitamos pertenecer. Entonces, cuando también nos alejamos a lo que es nuestro nido o pensamos diferente, también quizás hay que como que enfrentar los miedos a ser el distinto de la familia, llamado a veces la oveja negra, ¿cierto? Y a pesar de toda esa barrera, seguir sintiendo que tú sí perteneces, a pesar de pensar distinto o hacer las cosas diferentes. Porque si no, estamos condenados a repetir herencias familiares, porque no solo se hereda. Bueno, hay patrones, heredan miedo, serían tantas cosas que no somos conscientes del sistema familiar. Entonces es importante esa diferenciación, creo yo.
Fíjate, vos que entendés muchísimo, te dedicás también al despertar de la conciencia del lado de las constelaciones familiares.
Sí.
Cómo nosotros heredamos de nuestra propia familia lo que yo llamo programaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué son las programaciones? Son consignas genéticas. Mi padre y mi madre son los que me van a heredar a mí genéticamente la posibilidad de trabajar mi vida desde cierto punto de vista. Pero a su vez, mis padres reciben la herencia de sus padres, que son mis abuelos. Entonces, genéticamente, ¿cuántas programaciones hay en mi interior? Muchísimas. Ahora, es en la adolescencia donde yo elijo con qué programaciones quiero trabajar y con qué programaciones no.
Exacto.
Cuando mis programaciones o lo que siento en mi interior es que tengo que ir en contra de lo que normalmente hace mi familia, ahí es donde viene el gran problema. ¿Por qué? Porque por identificación yo quiero que mis hijos sigan con mi línea de trabajo, con mi línea de creencia,
exacto,
con mi forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque yo siento como padre que tengo más experiencia que él, que ya he vivido muchas cosas que él no vivió y quiero lo mejor para él. Eso es lo que decimos los padres. Queremos,
sí,
lo mejor para nuestros hijos.
Sí.
Pero nos olvidamos que a esa edad nosotros también nos rebelamos igual. Y nosotros también quisimos buscar nuestra propia experiencia. Y ahí es donde empieza realmente la vida. Ahí empieza de verdad la vida, donde yo decido hacerme adulto responsable. Y para ser adulto responsable tengo que salir a experimentar y para salir a experimentar me voy a chocar, me voy a golpear y me van a pasar un millón de cosas. Entonces, cuando yo empiezo a comprender que mi función de padre es simplemente ser un guía, Porque yo no voy a poder estar al lado de mis hijos eternamente para que no les pase nada. Eso es imposible.
Claro, para
y
que
aparte
no se
tampoco me van a dejar.
Para que no sufran.
Para que no sufran. Pero cuando yo no les permito que hagan lo que ellos quieren hacer o como quieren experimentar, también sufren.
Sí.
Entonces yo al no querer que sufran, les provoco un sufrimiento también.
Eso.
Pero esto es un camino que hay que recorrer para comprender que como padre mi función es estar cuando me necesite. Hasta determinada edad es darle educación. Pero después de determinada edad es estar ahí, es saber que uno está, siempre va a estar. Cuando yo empiezo a ver la vida de esa manera y lo aplico a todo, no solamente a mis hijos, me doy cuenta que lo más importante es soltar. Tengo que soltar, tengo que dejar que las cosas pasen. Por más que yo esté viendo que el mejor amigo de mi vida o mi mejor amiga de mi vida esté por cometer el peor error, yo tengo que dejarlo. Porque el peor error fue porque vino tomando decisiones durante mucho tiempo que lo llevaron a vivir ese error. Pero por ahí yo lo veo como que está cometiendo un gran error. Pero en su vida no es un gran error. Es lo que le va a marcar un antes y un después tan grande que sí viene un cambio de verdad en su vida. Y si yo no estoy presente en ese cambio, a lo mejor yo puedo hacer que eso no suceda y lo que tenía que pasar en su vida no pasa y ese cambio no viene. Y necesitaba ese cambio.
Exacto.
Porque no todos vivimos el cambio desde el mismo lugar.
Claro, ¿quién es uno para intervenir procesos de aprendizaje de otros? Porque eso es como un karma, finalmente.
Totalmente.
Intervenir a otros. Pero claro, que quizás le queremos evitar el dolor, sobre todo a los hijos. Pero también creo que es muy dañino, así como es dañino el abandono, también la sobreprotección. Porque en el fondo le está diciendo a ese niño, a esa niña, no confío en ti. Entonces tengo que estar encima de todo, controlándolo todo.
Sí.
Y dejarlos vivir y darles ese espacio donde le dices, yo confío en ti, también es importante.
Sí.
Creo, para su formación.
Bueno, y la confianza ¿dónde nace primero? En uno.
Uh-huh.
Si yo no tengo confianza en mí, los demás no van a sentir que soy una persona confiable.
Tal cual.
Entonces a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Y por qué la gente no confía en mí? ¿O por qué la gente tiene tal consigna de mi persona equivocada? Pero ¿será que yo no estoy transmitiendo bien lo que soy? ¿O estoy tratando de que vean algo que no es lo que yo quiero que vean? El despertar de la conciencia lo que hace es permitirte construir un camino firme y estable, en donde vos sos como sos, sin importar con quién estás. Cuando vos te das cuenta que no importa dónde estás o con quién estás, siempre sos la misma persona, ahí te estás dando cuenta que realmente estás construyendo algo de verdad, algo sólido. Porque yo, como muchas veces le enseño en mis talleres, digo, uno no puede ser una persona a la mañana con su familia, otra persona en el trabajo, otra persona con sus amigos y otra persona en la fiesta o en el club social.
Es que sabes que eso pasa mucho. Y se escudan como, no, es que son distintos lugares, distintos roles, pero claro que no hay una coherencia, obviamente.
Y si no hay coherencia, no hay un trabajo interior.
Exacto.
Estamos todavía en etapa de experimentación. Y no es que uno cuando llegó a ese punto no experimenta más. Cuando llegó a ese punto ya sabe qué es lo que a mí me corresponde y qué no me corresponde.
¿Por qué crees que la sociedad nos enseña tanto a tener la atención en el otro o en el afuera? En no dañar al otro, en respetar al otro, en amar a los demás de buena forma. Pero siento que pocas veces, bueno, ahora un poco más, pero como que siento que no se le da como el enfoque desde que todo parte por el interior, lo que estamos hablando, y que es tan importante, porque el afuera siempre va a ser un fiel reflejo del interior. Entonces, cuando quieras ser leal con otro, sé leal primero contigo mismo. Si quieres que te respeten, primero respétate a ti misma. Es como una lógica que creo que en el afuera no se da, o no te inculcan eso. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, totalmente. Todos los que forman parte de mi vida, directa o indirectamente, tienen sus experiencias propias de vida. Pero las decisiones que ellos toman y cómo viven hoy es la experiencia pura y exclusivamente de él. No puede marcar mi vida, pero de hecho la marca. ¿Por qué? Porque nosotros somos pura energía. Toda nuestra vida, nuestro cuerpo físico, todo lo que nos rodea es energía. Nada más que nosotros a través de nuestros ojos físicos lo vemos condensado en la materialidad y creemos que somos esto y nos identificamos con esto. Soy esto. Cuando yo me identifico con este producto físico, todo lo que le pasa a este cuerpo me pasa a mí. En lugar de darme cuenta que mi conciencia está experimentando a través de este cuerpo físico y también experimenta al rodearme del resto de las personas. Entonces, Si yo comprendo que lo que estoy observando de la vida de otra persona es la experiencia de él y no tiene por qué influenciar en la mía, yo empiezo a trabajar con conciencia en lugar de trabajar con dolor. Porque si yo no comprendo eso, el dolor del otro pasa a ser parte de mi dolor en mi vida. Porque me identifico tanto con lo que al otro le está pasando que pierdo el centro de lo que yo estoy viviendo. Y eso no es que no me importe el otro, eso es amor propio, pero el verdadero amor propio, no el falso. El verdadero amor propio es comprender que si primero yo no estoy bien y estable conmigo mismo, no puedo estar bien y estable con los demás. Porque cuando alguien necesite ayuda de verdad de mí, ¿qué es lo que yo tengo que ofrecer? ¿O qué tengo para ofrecer?
Es que generalmente como que a nivel de sociedad creo que históricamente, sobre todo en el caso de las mujeres, es como que cuando uno piensa en uno mismo es como que es egoísta. Es como que esa puede ser como una creencia colectiva cuando es necesario. Es necesario ser tu primer gran amor para entregar amor a los demás de verdad.
Sí.
No desde la carencia.
Exactamente. Pues fíjate algo muy sencillo. Yo trato siempre de buscar ejemplos que la gente los comprenda muy fácil. La otra vez, bueno, hace ya un tiempo en el avión, viste, cuando antes de volar, que te dan toda la explicación de seguridad.
Sí.
Y cuando llega la parte de las máscaras, de ponerse la mascarilla, siempre te dicen, antes de ayudar a algún niño, primero tiene que ponerse la mascarilla usted. Y uno dice, pero hay que ayudar a los niños primero, sí. Pero si vos primero no tenés la mascarilla puesta para tener oxígeno, vos no vas a poder ayudar a los demás.
Exacto.
Entonces ahí dije, mirá qué sencillo el ejemplo y qué bien que se comprende, como si primero no me ayudo yo y primero yo no estoy en la posición correcta, no puedo ayudar a los demás. Y un ejemplo tan sencillo como dije, lo tengo que decir en algún momento, porque realmente...
Este era tu momento.
Ese era el momento. Dije, esto en algún momento lo tengo que decir porque sí. Ahí se entiende que claro. El amor propio no es estar yo por encima de los demás. Es ponerme a mí en el lugar indicado para poder ayudar a los demás cuando me necesiten.
Exacto, qué buen ejemplo, es que es muy práctico y qué buen ejemplo, sí.
Es muy sencillo y muy lindo.
Muy sencillo, pero es tal cual, es como la esencia. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a los demás?
No podés.
Tal cual.
Porque lo que vos ofreces es lo que sos.
Tal cual. Yo una vez, un profesor hace muchos años atrás dijo, nadie puede entregar lo que no tiene. Entonces, si tú realmente quieres entregar, por ejemplo, honestidad, primero tienes que ser honesta o honesto contigo mismo. Súper importante. Bueno, vamos a seguir conversando todo esto y mucho más de las emociones, de los sentimientos, de los libros de Gerardo. Pero antes que eso, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos aquí a Divina Conexión y seguimos conversando con Gerardo Curio. Vamos y ya regresamos.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Gerardo Curio. Y antes de irnos a la pausa, dije que podíamos hablar ahora de las emociones, de los sentimientos, de la diferencia que hay entre ambos. Que creo que es bien interesante porque a veces catalogamos las emociones como estas son positivas y estas son negativas, pero en realidad por algo existen también, tienen su función, ¿o no?
Totalmente. Algo que me encanta hablar son sobre las programaciones, que es lo que maneja nuestra vida. Las programaciones, tenemos dos tipos de programaciones en nuestro interior, las físicas, que son las genéticas que recibimos de nuestra familia, que es lo que nos da la consigna de cómo tendríamos que vivir. Y vamos a dejar el tendríamos ahí en el aire porque ahora lo vamos a tocar desde otro lugar. Y después tenemos las programaciones que están en nuestro interior. Las programaciones que son del ser. La que nos acompaña siempre independientemente de cuántas existencias tengamos. Es la que marca realmente cómo tenemos que hacer el verdadero camino interior. Ahora, esto define un poquito lo que es sentimiento de lo que es emoción. Para mí el sentimiento viene de la expresión de la programación. ¿Qué es la expresión de la programación? Es todo lo que produce en mi vida cuando yo me estoy relacionando con alguien. Según la influencia de lo que me acaba de suceder, sea bueno o malo, es cómo reacciona en mi interior un tipo de programación.
Perfecto. Antiguamente, percepción.
Sí, antiguamente se le llamaba los yoes, o la multiplicidad del yo,
ajá,
se le dice. Para mí son programaciones, yo como programador lo veo desde otro lugar, ¿no? Es que, digamos, yo tengo consignas en mi interior que en función a lo que me sucede reacciono de tal manera. Eso es una programación. Estoy
claro,
programado.
Es tu personalidad finalmente.
es lo que forma hoy mi personalidad. Falsa o no, es la que tengo y es la que uso.
Exacto.
Entonces, trabajar en mi verdadero centro de gravedad es construir mi verdadera personalidad también, que no es la que yo vengo utilizando para moverme en este medio y sobrevivir. Porque cuando empiezo a observar mi vida, la de los demás, yo me doy cuenta que la gente está sobreviviendo.
Sí.
Va sobreviviendo, no está viviendo realmente.
Sí.
Cuando yo empiezo a vivir, vivo desde la emoción. Y acá es donde viene esta parte importante de esta programación del ser. La gran diferencia entre una programación que me permite tener un sentimiento o una emoción es, por ejemplo, yo puedo tener un sentimiento muy lindo, muy profundo, pero cuando termina lo que acaba de suceder, el sentimiento también se acaba. Dura muy poco. Sin embargo, cuando lo que yo vivo es muy profundo y viene desde algo que está bien en mi interior, termino de suceder algo y esa emoción a mí me acompaña durante mucho tiempo, a veces días. Y eso es amor. Eso viene del ser, viene del corazón. Por eso yo separo sentimientos de emociones. Las emociones para mí son siempre positivas. No existen las emociones negativas para mí desde mi punto de vista. Porque la emoción viene del ser y el ser jamás experimenta algo como algo negativo. Nunca. No existe una forma que el ser experimente algo negativo. Porque el ser ni siquiera vive en la dualidad. El que vive en la dualidad soy yo, que soy el personaje que el ser está utilizando para experimentar. Entonces Gerardo experimenta lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo alto, lo bajo, el frío y el calor. Pero de esas experiencias
muy
el 3D, ser...
Muy tercera dimensión.
Muy 3D, pero es que este personaje sí, está sí. Construido para que el ser en la 3D se manifieste.
Claro, obvio, sí.
Entonces de esa forma yo voy comprendiendo cómo el sentimiento me marca un camino, pero la emoción me marca otro.
Uh-huh.
La emoción es el altruismo, es el amor, es el dar, es el sentir ganas de compartir siempre.
Además que como se está expresando en momento presente, es como muy genuina.
Totalmente.
Sí.
Dijiste ahora, la clave ahí, momento presente.
A veces sentimos que, por ejemplo, no sé, la rabia, el miedo, podrían ser aparentemente como negativos, como que queremos escapar de ahí, un poco como escapar de la sombra o no verla, como lo que habla Jung. ¿Te fijas? Está, te guste o no, existe. Entonces, ¿qué pasa con esas emociones negativas? ¿Qué función tienen y cómo se gestionan adecuadamente?
Bueno, son todas energías, como la ira, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Vamos a mencionar la ira, que es con la que más trabaja hoy la sociedad, aunque no se den cuenta. Pero la ira tiene sus dos polos. Yo puedo usarlo para agredir o puedo usarlo para defenderme. ¿Qué es defenderme? Es, por ejemplo, estar en atenta observación de que si hay algo a mi alrededor que puede provocarme un daño, estar atento para reaccionar y que no me cause daño. Esa energía también es ira. Que la ira es un centro de poder. Es un centro de poder que genera energía. Ahora, como yo la use, es otro tema. Entonces, cuando comprendo eso, me doy cuenta que no hay ni bueno ni malo. Hay formas de utilizar la energía, ¿no? Como veíamos a veces en las películas, el lado oscuro de la luz o el lado oscuro de la energía. Este es exactamente igual, como el agua. No es ni buena ni mala. Si yo abro la canilla y necesito agua para beber y tengo agua fresca, es buena. Pero si se me rompe una cañería en mi casa y me arruina todas las paredes y me inunda el piso, el agua es mala. Pero el agua es el agua, no es ni buena ni mala. Es según cómo yo estoy experimentando lo que me sucede. Por eso, cuanto más estable es mi vida, desde mi propia experiencia, menos influenciable soy yo con todos los aspectos de la vida exterior de los demás. Y ahí me doy cuenta que yo tengo la capacidad de vivir eternamente en una emoción. Y cuando yo vivo en una emoción, cambia mi energía. Cambia mi forma de recibir la influencia de los demás. Soy una persona más tranquila, sé escuchar más. Hablo más tranquilo, más pausado, cambio mi respiración, me doy cuenta que tengo que cambiar mi forma de alimentarme porque no me está haciendo bien, me doy cuenta que tengo que cambiar mi forma de reaccionar frente a todo lo que me pasa porque pierdo las energías y estoy todo el día mal. Entonces, cuando empiezo a estar en atenta observación, empiezo a darme cuenta que frente a mí aparece un mundo totalmente distinto. Y no es que ese mundo empiece a existir ahora, siempre existió. Es como la radio, ¿no? Yo tengo FM desde la más baja hasta la más alta. ¿En cuál vivo yo?
Claro.
No quiere decir que no existan otras frecuencias. Claro, ¿cuál estoy sintonizando hoy? Esa es mi vida. Ese es el nivel, esa es la línea en la que yo vivo hoy. Pero no quiere decir que no haya frecuencias superiores. Y esto en el despertar de la conciencia es importante porque a veces la gente no nos entiende. Porque hablamos desde una experiencia, desde un lugar, cuando la sociedad está en una experiencia muy inferior. pero no es porque estén por debajo de nosotros, sino porque hoy están experimentando una línea de conocimiento que todavía no les permite ver el conocimiento que está por encima de todo esto.
Claro que sí.
Eso es lo importante. Entonces uno a veces se tiene que mantener firme. Y mantenerte firme cuando sabes que la información que nosotros tenemos es muy distinta a la que se maneja en la sociedad, es muy difícil. Y eso se empieza a vivir en la familia. Y eso se empieza a vivir en la adolescencia. Cuando yo quiero ser distinto y la familia no me deja, yo tengo que comprender por qué la familia no me deja ser distinto. No es porque la familia es mala, es porque como somos un conjunto de energías que trabajamos al unísono, cuando una de las energías empieza a cambiar, el resto de la familia siente que algo cambia. Y como estamos en un estado de comodidad o de aparente comodidad, mi forma de ver la vida, que es distinta a la de ellos ahora y que yo decidí cambiar, influencia mal en ellos. Y uno diría, pero tendría que ser al revés, porque si yo hago cosas que a mí me hagan bien, ¿por qué ellos los hacen sentir mal? Porque ellos no están haciendo un cambio. Y yo sí estoy haciendo un cambio. Entonces, si ellos no comprenden por qué yo hago un cambio, a ellos les va a molestar que dentro del grupo familiar la energía cambia, sin saber por qué.
Tal cual, y en astrología pertenecemos a un linaje, a un grupo, no estamos como de forma independiente, así que claramente lo que hace uno obviamente afecta a los demás. Aparentemente es como que estuviéramos como en general dispuestos al cambio, pero a la vez en algunas personas siento que genera mucho miedo, como que acá se habla de la zona de confort, pero en realidad a veces no es confort porque no están generando realidades luminosas o saludables, sino que todo lo contrario. Pero como es lo conocido, igual deciden quedarse ahí.
Bueno, es muy interesante lo que acabas de decir. Yo a la zona de confort siempre le llamé la zona de comodidad.
Sí.
Ahí te das cuenta que no es lo mismo. Una cosa es que yo me sienta cómodo y otra es que esté confortable.
Exactamente.
Entonces, la comodidad es acostumbramiento.
Exacto.
Pero yo vivo porque así estoy acostumbrado a vivir y así me siento cómodo. Y ahí se entiende lo que te acabo de decir de cómo cuando alguien cambia, cambia mi comodidad. Cambia desde donde yo me siento cómodo. Y si yo no quiero comprender por qué es bueno cambiar, voy a estar en contra del cambio. Voy a estar en contra de soltar. Y ahí es donde yo, en lugar de aprender por comprensión, aprendo por dolor. Porque cuando alguien en mi núcleo familiar o en mi amistad decide cambiar su forma de vivir, yo no puedo hacer nada para impedirlo. Puedo retrasarlo, diciéndole que tenga cuidado, que no es el momento, que dónde estás, que con quién te metiste, que ahora en qué grupo estás y demás. Pero yo lo único que puedo hacer es retrasar el cambio de él un momento. Porque cuando el cambio es interno y es muy fuerte, no hay nada que lo retrase. Va a llegar un punto donde ya van, no va a importar nada de lo que hagan ni los amigos, ni la familia, ni nadie. Cuando el cambio viene y te llama desde tu interior, es inevitable que el cambio tiene que pasar. Sí o
además
sí.
Que cada uno tiene su plan divino, y me imagino que, bueno, hablemos del libre albedrío. ¿Te parece?
Interesante.
Gran tema.
Bueno, vos fíjate que el libre albedrío estamos acostumbrados a escuchar de que o no tenemos o tenemos muy poco. Yo creo que el libre albedrío es grandísimo, es enorme. Y empieza a manifestarse justamente en la adolescencia. Cuando yo empiezo a sentir que tengo que hacer cosas distintas a los demás. Ahí empieza el libre albedrío. Cada minuto que yo tomo una decisión distinta, cambié mi futuro. Por completo. Y si no hago nada y me quedo quieto y no realizo ninguna acción, también estoy cambiando mi futuro.
Sí, estancamiento.
Totalmente. Entonces, ¿cuál es el futuro que yo puedo construir? El que yo quiera cuando yo quiera. Todo el tiempo, porque yo decido todo. Vos fíjate, este lugar maravilloso en el que estamos, que yo llamo la matriz de control, sí es la que toma la decisión de a qué familia vamos a venir. Porque la matriz considera que lo que nosotros tenemos que experimentar en esta vida va de la mano de cierta forma de comprenderla y de verla. Y yo para eso necesito un tipo de familia y de padres muy particulares. Entonces sí es la matriz la que decide cuál es el lugar idóneo para que yo venga a experimentar. Pero la matriz después nos larga completamente a la vida. No interviene. ¿Cómo interviene la matriz con nosotros? Poniendo cosas en nuestra vida para ver cómo reaccionamos.
Pero desafíos.
Son los desafíos, pero el que toma la decisión soy yo, no la matriz. O sea, no es que hay un contrato firmado que me dice qué me va a pasar en cada instante de mi vida, porque si no, no tendría sentido la vida. O sea, si yo ya vengo simplemente a desempeñar un papel y nada más, sería muy aburrido.
sería aburrido. Pero ya venimos con un mapa de, por ejemplo, más o menos que vamos a transitar, bueno, con un propósito y con, por ejemplo, bueno, yo no creo en la muerte, creo que es una ilusión, pero, por ejemplo, ese momento de cuando uno ya va a pasar a otro plano.
Sí, yo lo llamo consignas. Tenemos hitos, son como hitos, ¿no? Que yo tengo que cumplir. Entonces, hay determinados momentos en mi vida donde sí, la conjunción de energías o de cosas que me tienen que suceder van a pasar simplemente para ver cómo yo reacciono. No quiere decir que yo las tenga que pasar.
Si comprendí antes, exacto, el aprendizaje no las paso, pero si no me puede ocurrir algún hecho doloroso o algo
totalmente
así, para que yo sí o sí tome conciencia.
Por eso yo aprendo por dolor o por comprensión.
Perfecto,
pero
solo
siempre
esos dos caminos. Pero siempre aprendes.
Siempre aprendes.
Sí, yo lo veo en los ciclos con la numerología. Los ciclos 11, los ciclos 13, los ciclos 9, que son de cierre.
Sí.
Es impresionante cómo te marcan ciertos acontecimientos. Y ahí uno se da cuenta que en cada acontecimiento, cada experiencia, aunque sea dolorosa, siempre hay un regalo. El tema es encontrarlo. Y es el aprendizaje.
Sí.
Es justamente eso.
Sí, sí. ¿Y cómo encontrás esos regalos en tu camino? ¿Cómo vos armás tu camino?
Eso.
Si vos elegís qué camino vas, ¿cómo va a ser el camino de tu vida? ¿Cómo va a ser el camino de tu vida? Cuando yo voy cambiando mi forma de caminar, va cambiando mi camino.
Claro, dice.
Porque genero un camino energético totalmente distinto con otro tipo de influencias en donde otras personas van a aparecer en mi vida. Entonces, si yo quiero un mundo mejor...
¿A eso se le llama líneas de tiempo?
No,
no es exactamente
líneas
eso.
De tiempo, bueno, hay que ver, hay muchos conceptos de líneas de tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo puedo cambiar dentro de mi propia línea de tiempo lo que me puede suceder. Y eso se llama la alternancia. Entonces yo puedo alternar dentro de mi propia línea de tiempo cosas o sucesos.
Yeah.
Es como, para dar ejemplo que se entienda a mí, que a mí me gusta contarlo en forma sencilla. ¿Viste que hay un libro que se llama Escribe tu propia historia?
Uh-huh.
Entonces vos empezás a leer y decís, si querés que pase tal cosa, vas a la página 15. Si querés que pase otra, seguí en la página 12. Entonces, como que decís, a ver, al final el libro lo terminás leyendo completo. Porque uno dice, ¿y qué pasa si en lugar de elegir esto hubiese elegido el otro? Quiero saber qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, la vida es igual. Yo hoy tomo una decisión y esta decisión me lleva a vivir de determinada manera. Pero en un punto de la vida, todos decimos, ¿y si yo no hubiese tomado esta decisión? ¿Qué hubiera pasado?
Sí, ¿a quién no le ha pasado que tomó una decisión y dice, ¿y si hubiera hecho lo otro?
Pero hice lo que tenía que hacer.
Exacto.
Y
fue,
cuando,
era.
Aunque no me dé cuenta, la decisión que tomé era la correcta.
Exacto.
Lo que pasa es que las experiencias no siempre son las que yo quiero. Y ahí es donde viene la programación adentro y te dice, viste, yo te dije que tenías que elegir el otro camino.
Te equivocaste,
no este.
Y ahí te empiezas a sentir culpable. Y
sí, exactamente. Y viene el que te dice, no, porque era karma, porque tenías que experimentar eso. No, experimentaste eso porque interiormente, a veces sin saber qué era, algo te dijo que ese era el camino que tenías que seguir.
Exacto.
Entonces, ¿arrepentimiento? Jamás. ¿Para qué? O sea, ¿y qué necesidad tiene arrepentirme?
Sí, a ver, ¿va a cambiar algo? Siempre aprendes algo también.
Pero es que no me cambia nada aparte, ¿eh?
Por ahí no era.
No, no me cambia nada. Entonces, si yo soy consciente de que lo que estoy viviendo, me guste o no me guste, es que ese es otro tema también. Mira qué interesante. Me guste o no me guste. ¿De qué depende el que me guste o no me guste? Si la sensación que me da es buena o mala. Si la sensación que me da es mala, ¿quién la está experimentando? Vos recordá que dijimos que el ser nunca tiene experiencias malas. El ser no tiene experiencias negativas.
Sí.
Siempre, para el ser todo es positivo y productivo. Entonces, si yo me siento mal o hay algo adentro que me hace sentir mal, evidentemente es una programación. ¿Ves? Esa es una forma muy interesante de darme cuenta que cuando yo me siento mal por algo, no es el ser. Hay algo adentro mío que no quería vivir esa experiencia y la está viviendo y está molesto y enojado. Yo hago mucho ese ejercicio con la gente en mis talleres o en mis sesiones personales uno a uno, ¿no? Es hacerles comprender en cada circunstancia de su vida ¿por qué y para qué están experimentando eso?
Sí.
¿Y qué adentro de él es el que está reaccionando?
Sí. Es como cuando las personas comprenden la enfermedad.
Total.
Cuando van en la raíz. Se dejan de mirar la consecuencia que es la enfermedad y van a ese mensaje valioso que entrega cada desequilibrio, cada enfermedad, cada dolencia.
Totalmente. Ese es el método Origen que estamos desarrollando este año en todos los seminarios mensuales, que Origen es sanación.
Qué lindo. Bueno, me hablaste de un libro maravilloso que te invitaba a ver una página o a tomar otra decisión y ir a otra, y tú tienes un libro espectacular. ¿Me puedes mostrar el libro? Y...
El libro El Camino del Maestro es un libro maravilloso.
¿Tercer libro?
El tercer libro.
Tercer libro.
El anterior es El Despertar, donde empezamos a hablar yo empiezo a contar mi verdad, ¿no? Yo lo voy a aclarar de nuevo. Yo cuento mi verdad. Desde mi experiencia, desde mi capacidad de, con mis viajes astrales, vivir vidas completamente distintas, ¿no? O sea, comprender realmente dónde estamos y tener la capacidad de ir hacia atrás en el pasado para revivir vidas anteriores. Entonces, ahí nació mi vida con el gran maestro. Estar al lado de él, que es el libro El Despertar, ¿no? Contar quién fui, qué hice en esa vida, quién era realmente el maestro, de dónde venía él y todo su equipo de trabajo. Y ahora viene este nuevo libro que acaba de salir ayer para todo el mundo y lo estamos presentando ya hoy aquí. Y El Camino del Maestro habla, empieza contándonos qué pasó luego de la crucifixión.
Perfecto.
Porque la vida del maestro es muy rica, pero sabemos muy poco de él.
Sí.
Se cuenta, por ejemplo, lo más importante cuando él tenía 7 años, luego cuando tenía 12 años y lo encontraron en el templo, que los padres lo buscaban y no lo encontraban, luego a los 30 años cuando supuestamente empezó su vida social, que empezó a encontrar a los discípulos, y a los 33 años que falleció en la cruz. Luego de eso no se sabe absolutamente nada. Es una incógnita total la vida del gran maestro.
Sí, total.
Entonces, mi función como conocedor profundo de este tema y haberlo vivido con él, es empezar a traer acá la verdad sobre el hombre. Sobre el hombre, que fue Jesús de Nazaret, ¿no? Y ahí es donde empiezo a contar acá que fue como Tomás. Por ejemplo, el libro se llama El Camino del Maestro a través de los ojos de Tomás, su hermano gemelo. ¿Quién mejor puede contarnos lo que realmente pasó con él que quien estuvo al lado de él cada día de su vida?
Exacto.
Por eso este libro es impresionante, porque no solamente nos cuenta qué fue lo que sucedió luego de la crucifixión, a qué lugar fueron, que es Britania, que es un lugar que hoy se habla mucho, ¿no? Avalon y demás.
Sí, Glastonbury.
Y bueno, ellos tenían familia en ese lugar. La mujer de Tomás, Rebeca.
¿Estuvieron también en las pirámides en Egipto?
Sí, estuvieron en todos lados, fueron grandes iniciados, pasaron por todos esos lugares, fueron miembros de los templos de misterio y demás. Entonces ellos tenían familia en Britania. O sea, no es que huyeron, ellos jamás huyeron. A nosotros nos enseñan que María Magdalena, por ejemplo, después de la crucifixión tuvo que huir.
Exacto.
Jamás huyó, nunca. Eran un equipo grandísimo de gente. Entonces, ¿cómo vivían? ¿De qué manera? ¿Qué consigna tenían para vivir? ¿A dónde fueron? ¿Cómo se movían juntos? ¿Qué tan grande era el grupo que estaba con ellos, ¿no? Que yo siempre digo que era alrededor de 1000 personas. Era un grupo gigantesco el que estaba alrededor del maestro.
Y ahí hacía la iglesia el amor.
Y ahí estaba, exactamente. Entonces, este libro es maravilloso porque aparte tiene un capítulo muy especial, que es el último capítulo, que es la genealogía sagrada. Que es la genealogía sagrada, es donde vamos a encontrar todos los verdaderos personajes que formaron parte de su vida.
¡Guau! Wow, yo quiero leer ese libro.
Los discípulos, quién fue realmente María Magdalena, cómo se conocieron, dónde estudiaron, cómo se juntaron, su verdadera familia, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus abuelos, dónde vivían, cómo vivían. Toda,
o sea,
todo.
Mucho detalle.
Mucha información.
Qué fascinante. Bueno, obviamente que lo voy a leer, creo que es una información muy valiosa. Este es tu tercer libro.
Mi tercer libro.
Sí. Bueno, y yo te quiero regalar, este es mi primer libro de Editorial Planeta, El Camino a tus Números. Te lo traje de regalo para ti.
Muchísimas
porque
gracias.
En tu fecha de nacimiento hay mucha información y mensajes para ti. Así que con mucho cariño para ti también, Gerardo.
Muchísimas gracias.
Sí, gracias también a ti.
Y este es para ti, que ya está autografiado.
Sí, sí, lo vi, que me había hecho una dedicatoria.
Hacemos el intercambio de camisetas.
Eso, infinitas gracias. Ahí está mi dedicatoria.
Gracias, muchas
gracias.
Linda.
Bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial. Y al regreso vamos a continuar conversando con Gerardo Curio de este y otros temas tan interesantes. Vamos y ya regresamos.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Es bueno o es malo entrenar en ayunas? Veamos. Beneficios: favorece la utilización de las reservas de grasa como fuente de energía, mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta la capacidad aeróbica, ideal para deportes de resistencia. A muchas personas no les sienta bien entrenar con el estómago lleno, pero las contraindicaciones son pérdida de la masa muscular, especialmente si el entrenamiento es de alta intensidad. También existe el riesgo de hipoglucemia, causando tal vez mareos, fatiga y o debilidad. Para algunas personas, entrenar en ayunas podría aumentar los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Entonces, ¿qué hacemos, Karin? ¿Entrenamos o no en ayunas? Bueno, escucha tu cuerpo, eso te digo yo. Averigua cuáles son tus prioridades, tus objetivos y anda probando. Ambas serán efectivas para un buen y completo entrenamiento.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Gerardo Curio. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de tu maravilloso libro. Te regalo, bueno, muchas gracias, lo voy a leer. Encantada. Y sé que también tienes en Mendoza, aquí muy cerquita de Chile, a poquitas horas hacia el norte, en Mendoza, Argentina, tienes tu próximo taller.
Sí, ahora a fines de septiembre, 26 y 27 creo, si no me equivoco.
Sí, 26 y 27.
27, sábado y domingo tenemos nuestro taller en septiembre en Mendoza, así que bueno, están todos invitados, estamos del otro lado, cerquita,
sí.
Cuando ustedes quieran.
¿Y cómo se pueden inscribir?
A través de mi página directamente, gerardocurio.com, están todos los eventos que hago a nivel Argentina y a nivel internacional también, todos.
Me encanta, sí, porque tú recorres muchos lugares del mundo, así que, entonces, en la página gerardocurio, pueden encontrar .com, pueden encontrar toda esa información.
Toda la información completa.
Ya, me encanta, voy a tratar de sumarme al de Mendoza, me encantaría.
Ojalá,
ir.
Bienvenida, claro que sí.
Sí, me encantaría ir. Bueno, yo también les quiero comentar que del 30 de octubre al 6 de noviembre voy a realizar junto a Nanda Travel un viaje para honrar a los ancestros, porque así como los mexicanos honran a sus ancestros, en Guatemala también se realizan unas festividades maravillosas, con rituales maravillosos para agradecer a los ancestros por estar acá. Vamos a visitar las pirámides, vamos a ir a lagos, vamos a recorrer, bueno, la ciudad y por supuesto vamos a participar junto a los mayas con grandes, grandes rituales para honrar a nuestros ancestros. Así que ya lo saben, si se quieren inscribir, pueden pedir toda la información a Nanda Travel en el +569 36 32 38 71. Así que a Guatemala los pasajes, amigos.
Vamos todos a Guatemala.
Y pasaré ahí antes por Mendoza, si Dios quiere.
Bienvenida sea.
Bueno, Gerardo, agradecerte. La verdad es que ha sido un honor para mí que estés aquí en Divina Conexión. Eres un hombre admirable y siento que tienes tanto por entregar que me imagino que parte de lo que es este libro y tus dos libros anteriores, me imagino que son parte de los talleres que tú impartes, ¿o no?
Son parte de los talleres y son parte de mi vida, porque los tres libros hablo de vidas anteriores mías y están perfectamente unidos todos con el maestro, porque mi función en el despertar es la vida del maestro. O sea, mi vida es la vida del maestro. Mi vida está dedicada a que se conozca realmente quién fue y por qué estuvo entre todos nosotros, que es lo más importante.
Exacto, míralo desde otro lugar.
Sí, desde el lado del hombre, hombre que caminó entre nosotros.
Hermoso. Gerardo, y bueno, agradecerte, quiero dejarte invitadísimo para volver. ¿Tú estás viniendo frecuentemente a Chile?
Todos los años.
¿Todos los años vienes a Chile?
Todos los años.
¿Y estás también con talleres en Colombia, en Uruguay, en España?
En España estamos 18 y 19 de septiembre y de España vamos para Mendoza.
Perfecto, y después de eso para Mendoza. Ya, maravilloso. Bueno, dejarlos todos invitados entonces para este 26 y 27 de septiembre entonces en Mendoza, la próxima fecha argentina del taller de Gerardo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del taller?
Origen.
Origen. ¡Ay, me encanta! Volver al origen.
Volver al origen.
Volver al origen. Bueno, me encanta. Espero, ¿te sentiste bien en el programa?
Sí. Muy cómodo, muchísimas gracias.
Gracias también, por ser tan generoso con toda la información, el conocimiento, la maestría que tú tienes y dejarte invitado para una próxima oportunidad que puedas volver lo antes posible.
Vamos a volver lo antes posible.
Eso, me encanta. Bueno, nosotros dejamos el programa del día de hoy hasta aquí. Quiero agradecerles por escucharnos a través de Radio Agricultura y también por vernos a través de Agricultura TV. Así que un abrazo gigante, gigante, gigante. Que tengan un maravilloso fin de semana. Y este besito es para ustedes. Y muchas, muchas gracias, Gerardo.
Un placer.
Nos vemos muy prontito, si Dios quiere.
Así será.
Gracias. Nosotros nos vamos entonces y los dejo invitados para todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, otro gran capítulo de Divina Conexión. Un programa que está enfocado al bienestar, a la salud mental, física, emocional, ancestral y mucho más. Así que todos los sábados a las 17 horas. Los esperamos. Y entonces aquí nos despedimos. Gracias, Gerardo, una vez más. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias, gracias.
En Agricultura fue Divina Conexión con Kenita Larraín, producción Catalina Cisternas.